אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, עמוד 320.
Leemos del libro Zohar Lam. Estamos en el artículo El cielo y la tierra, en el ítem 158. El Rav dice: debido a que todo nuestro trabajo está en la unión del grupo, hasta que llegamos con eso a lo que es la forma del otorgamiento y el amor, que se llama el Creador, entonces esperemos que este mismo libro, que describe la forma plena de la unión entre los amigos, que Él nos ayude, que nos ilumine con la luz a partir de las mismas situaciones que consiguieron los autores, y que nos corrija también a nosotros para que estemos en la misma situación. Anhelar ese mismo estado es nuestro propósito, nuestra intención en el tiempo de la lectura. Por favor. Punto 158. Esos dos encargados parten y deambulan por el mundo. Luego regresan a su lugar. Despiertas a los hijos de Caín con un espíritu de inclinaciones al mal para procrearse. Ellos deambulan por el mundo para dañar a las personas, porque provocan que la gente sea impurificada a través de la emisión nocturna. Esto es así, porque una vez que logran que peque la gente de este mundo, regresan a su lugar permanente, que es Arca, es donde despiertan a los hijos de Caín para procrear descendencia con su impureza. Nos dice que además de hacer que los hijos de Caín pequen en Arca, también deambulan en nuestra tierra, el universo, haciendo que pequen los moradores de esta tierra. 159. Los cielos que gobiernan allí no son nuestros cielos, y la tierra no produce la simiente y la cosecha como la nuestra, ni las semillas crecen nuevamente, sino al cabo de muchos años y tiempos. Y sobre ello se ha dicho: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra serán destruidos. De la tierra superior, denominada universo, ellos no la gobernarán, ni deambularán en ella, ni causarán que las personas sean impurificadas a través de la emisión nocturna. Por lo tanto, ellos serán destruidos de la tierra y de debajo de los cielos, que fueron hechos por el nombre L. Comentario: nuestros cielos reciben de Serampin, que es Mohin de engendrar. Por lo tanto, nuestra tierra, que recibe con su Nukva, recibe simiente y cosecha. Pero los cielos de Arca no tienen Mohin de engendrar, debido a la denominación de las Klipot que hay allí. Por lo tanto, la tierra no produce por ellos semillas y cosecha como la nuestra, ya que allí no existe el poder en la tierra para recibir simiente y para producir cultivo y cosecha, como se hace en nuestra tierra. Asimismo, las semillas crecen una vez después de muchos años y tiempos, pues la semilla que se planta allí crece solo al cabo de muchos años y tiempos. Se dijo que estos dos encargados, Afrirón y Castimón, son los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. Ellos no pudieron remediar el cielo y Arca para hacerlos aptos para producir fruto. Por lo tanto, ellos no tienen permiso para deambular y hacer que las personas pequen en nuestra tierra, el universo. Mientras ellos se encuentren allí, dañan también a nuestra tierra para que sea como su cielo y su tierra. Ellos serán destruidos de la tierra superior llamada universo. Es decir, que serán destruidos en nuestra tierra, el universo, para que ellos no tengan control y no deambulen, causando que las personas sean impurificadas a través de la emisión nocturna. Esto es así por medio de andar deambulando en nuestro universo. Ellos provocan que las personas pequen con la emisión nocturna, la maldición que está sobre Arca debido al gobierno de ellos allí. De debajo de nuestros cielos, que fueron formados por el nombre L. Esto es así porque nuestros sabios, nuestros cielos reciben de son corregidos, que fueron hechos con el nombre L, como está escrito: en el principio creó Dios, en mí está asociado con L. Por lo tanto, nuestra tierra también está corregida en la Kedushá superior, pues debido a él el mundo existe. 160. Este versículo es una traducción para que los ángeles superiores no piensen que se dice acerca de ellos y no sean hostiles con nosotros. Por lo tanto, la palabra L es una palabra sagrada que no es reemplazada con la traducción, pues todo el versículo está escrito con traducción, salvo por la palabra L, como está escrito: serán destruidos de la tierra y de debajo de los cielos L. Esta palabra no puede ser traducida, debido a que la conexión de L con mi extiende Mojin de Jokmá superiores, y si las letras L son dañadas, como en el caso de Caín, caen en las clipot, e incluso la santidad de la traducción no se queda con ellas. Por lo tanto, no puede haber una traducción de ellas, la cual es Vak de Kedushá. El Rav dice: por favor, preguntas. Pregunta: ¿cómo me anulo a mí mismo, el Rav, con respecto al grupo? En el tiempo del estudio, le pregunta el Rav. En el tiempo de la lectura del Zohar. Sí, dice Terence. Y el Rav repite: ¿cómo te anulas durante el tiempo de lectura del Zohar? ¿Con respecto a qué? Y Terence responde: con respecto al grupo, con respecto a los amigos. El Rav le dice: la mamá se anula con respecto a sus hijos. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Nuestro ego no nos molesta. Si empezáramos a pensar sobre el amor, el ego no me molesta, no me perturba. Entonces yo me relaciono con ellos con amor. El ego justamente apoya. Lo principal para mí es únicamente verlos a ellos como parte de mí, como una mamá. Que a ella no le molesta, ella todo el tiempo está pensando en sus hijos. O sea, lo que únicamente necesitamos es que nos demuestren que hay una conexión entre nosotros, que no nos revelen. Y entonces sí, estaríamos empeñándonos con respecto al uno y al otro. Pero en ese caso, la conexión entre nosotros nos aumentaría el ego, nos aumentaría el deseo de recibir. Y todavía sería más difícil salir de él. Y por eso tenemos que describirnos eso sin verlo. Es decir, que estamos dispuestos a otorgar por encima de nuestro ego. Yo estoy buscando palabras. O sea, yo necesito, a pesar que siento una desconexión de los amigos, tengo que tratar de representarnos a nosotros que estamos juntos en un único sistema y que en él se revela el Creador. Esa conexión mutua, linda, preciosa, que es Naranjai, ahí, eso es el Creador. Y eso es lo que yo tengo que anhelar. La lectura del Zohar. El Zohar habla sobre esos mismos estados, sobre todas las situaciones corregidas que están en el transcurso de los 125 grados. Entonces, cuando estoy leyendo, seguro que estoy leyendo también sobre mi propia situación corregida. Pero yo lo que quiero es que desde esa misma situación corregida mía, en la cual estoy conectado con los demás y que estoy realmente lleno de toda la luz superior, es decir, la sensación del otorgamiento y el amor, eso es la luz superior. Yo quiero que ahora eso me influya a mí, que eso sea lo que me inunde. Hay que anhelar esa misma situación y hay que entender que todo el ocultamiento que sentimos de esa situación es para que querramos y no más que eso. Pasamos, ahora vamos a pasar al artículo que se llama la Torá y la plegaria. Leemos el ítem 180 del artículo que se titula la Torá y la plegaria.
Patach Rabbi Shimon ve'amar.
Rabí Shimón abrió y dijo: está escrito. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y rezó al Señor: ven y ve cuán grande es el poder de la Torá y cuán superior es a todo. Todo aquel que se esfuerza en la Torá no teme a nada de lo alto o de lo bajo, y no tiene temor de las malas enfermedades en el mundo, porque está aferrado al árbol de la vida y aprende de él cada día. 181. El Rav dice, ¿qué quiere decir que se está ocupando, que se esfuerza en la Torá? ¿Cómo es que está escrito? Cree la inclinación al mal, cree la Torá como su condimento. Y si nosotros anhelamos hacia la unión, si queremos corregir la ruptura, y si anhelamos la luz que reforma, que nos influya y que nos corrija, eso quiere decir que nos ocupamos y nos esforzamos en la Torá, que venga la luz que reforma y que corrija las inclinaciones y los deseos míos que todavía están deteriorados, y eso es que se llama que se hacen, se cumplen los mandamientos, que la luz que viene nos vuelva al bien. Seguimos con el texto. Esto es así porque la Torá enseña a la persona a seguir el camino de la verdad y le enseña el consejo de cómo arrepentirse ante su Señor para revocar la sentencia, pues incluso si ha sido decretado que la sentencia no será revocada, inmediatamente es anulada y apartada de él y no se presentará la persona en este mundo. Por esta razón, uno debe esforzarse en la Torá de día y de noche y nunca abandonarla, como está escrito, y meditarás en ella de día y de noche. Y si uno se desvía de la Torá y se aleja, es como si se apartase del árbol de la vida. Explicación. Él inició con la plegaria del verso. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y la interpreta solo con la Torá. El asunto es que este consejo se presentó a él solo por la fuerza de la Torá, mediante la cual él obtuvo el llegar al arrepentimiento completo hasta que nada se interponía ante él y la pared, la divinidad sagrada, y es debido a esto que su plegaria fue aceptada. Por lo tanto, la sentencia de muerte que había sido decretada quedó revocada. Es debido a esto que concluye que, debido a que observamos que el poder de la Torá es tan inmenso como para revocar una sentencia de muerte, uno debe esforzarse en la Torá de día y de noche y nunca alejarse de ella. Está claro, dice el Rav. ¿Sí? Scott de Inglaterra pregunta, ¿qué quiere decir ocupar de la Torá? Él dice meditar sobre la Torá de día y de noche. El Rav dice meditación y dicen, es como una explicación incorrecta de la traducción. ¿Qué quiere decir ocuparse de la Torá? El Rab responde, ocuparse de la Torá es hacer todo tipo de acciones para atraer la luz que reforma, que ella es la única fuerza que lo hace todo. La luz, esa misma luz que es la que actúa sobre nosotros y que todo el tiempo nos hace avanzar en lo que es Beitó, en su tiempo, en lo que es en la evolución, en el desarrollo normal. Y si querés despertarla para la corrección, tenés que traer un esfuerzo por vos mismo, que eso es lo que se llama la elevación del man. Y entonces esa misma luz te va a influir de acuerdo a tu propio esfuerzo, que tiene mayor fuerza. Y eso es lo que quiere decir que atraes la luz de la Torah. Eso es lo que se llama Torah. Y entonces te corrige más rápido, sin problemas, sin aflicciones. Te lleva al mismo estado que es bueno ante los ojos del Creador y también ante la criatura. Sí, pásenle el micrófono. Ahora preguntan en las dos, estas dos partes del Zohar. Para mí era difícil. En la primera parte se hablaba de las cosas dañinas que hay que alejarse, que no tienen que estar en nuestra tierra y que tienen que estar en su propia tierra, y todo el tiempo uno trata de pensar sobre la unión, y las mismas palabras te llevan hacia la separación. ¿Por qué? Dice el Rafi. Dice el hombre, ¿por qué? Porque justamente se habla de dañinos que deberían estar en otro lugar. Es decir, hasta donde uno trata de tirar la mente para otro lado, uno no puede alejarse de eso. Y el Zohar nos contó en la primera etapa sobre cosas dañinas, y acá en esta segunda parte nos cuenta que a través del rezo y demás, otra vez que uno tiene que revocar la sentencia, y o sea que uno tiene que pedir sobre sí mismo al fin y al cabo. Y siempre usted nos enseña que no hay que pedir sobre uno mismo y demás, y el libro nos está llevando a esos mismos puntos que al parecer son lo opuesto de lo que es la situación corregida. El Raf le dice, el lenguaje, vos decís, te aleja de lo que son las acciones verdaderas y correctas. Te cuenta, la Torah lo cuenta todo de manera tal que es difícil para mí estar todo el tiempo concentrado apropiadamente para la corrección. Primero que nada, no me cuenta para nada sobre el grupo, sobre la unión, sobre el amor. Está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo, ley general de la Torah. Sí, está escrito en uno de los libros, por otra parte. Pero no en todos los lugares. No está escrito en cada mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Y después están ahí todos los juicios de Kashrut o todos los juicios sobre lo que son las cosas dañinas y demás. No, no está así, sino que está escrito por ahí, por algún lugar. Y le enseñan un poquito eso a los niños en el aula cuando empiezan a aprender y listo, tenés razón. ¿Y por qué? Porque nosotros estudiamos todavía la Torah del exilio. La Torah del exilio. Que ella habla sobre las costumbres, sobre los mandamientos, sobre los mandamientos de los actos, que son las cosas que hacemos en este mundo y que se llaman costumbres. Así Rabash las denominaba. Y las intenciones no nos las enseñan. No nos las enseñan. Sino que la persona tiene que estar que siempre se hace íntegro ante Dios. Ok, lo escuché. ¿Y por qué? Porque eso no estaba, y también estaba prohibido enseñar eso en el tiempo del exilio. Lo que quiere decir que se enseñaba de manera externa. Tenemos que entender, en el transcurso de toda nuestra historia, hubo cabalistas y hubo sabios y hubo personas que tenían alcance espiritual, y ellos se encontraban, ellos estaban en la cabeza del pueblo, pero ellos tenían prohibido acercarse al pueblo y enseñarle al pueblo cómo salir del exilio antes que el exilio termine. Prohibido estaba. Vos debés, como en Egipto, Baal Sulam dice, tendríamos que haber estado 400 años, y debido a que no estuvimos 400 años, sino solamente 210 años, y entonces, ¿qué con los 190 años restantes? Entonces esos 190 años se reparten en el resto de los exilios. Y lo mismo pasa acá. Y esa es todavía una pregunta de Jacob que él quiso saber sobre el final, que él quiso revelar el final a sus hijos, y es algo que está prohibido, está prohibido revelar el final. ¿Y qué, acaso Abraham no sabía sobre los 400 años del exilio y todo sobre Jacob y sus hijos? De generación en en todas las generaciones se le permite ver al hombre, o sea, no poner lo que es un obstáculo delante del ciego. Y por eso, vos comportate en tu casa como es necesario y con la gente y demás, los rezos, las plegarias y demás, y lo que es la Torah de los dueños de casa, y listo. ¿Por qué? Estudia una hoja, una página de Gemara. Eso es el exilio, la Torah del exilio. Por eso está escrito, así escribe, de una forma muy grave sobre lo que es el estudio de la Gemara, Marjú, en lo que es su introducción a lo que es el portal de las introducciones, que él dice que tenemos que dejar de estudiar de esa manera. No que Dios no quiera que cómo es que ahí, lo que está escrito ahí es todo Kodesh Kodashim, santo de los santos, pero cómo es que se lo acepta eso, cómo se lo toma y cómo se lo enseña, es algo que está descalificado, que ya terminó, dice el que ya es algo que pasó, que tenemos que empezar a estudiar lo que es la Torah de la redención, que es la Torah de la Kabbalah, de la sabiduría de la Kabbalah. Y por eso vos ves hasta dónde es difícil para nosotros, se invierten en ese sentido años, hasta dónde es que damos vuelta y que hacemos todo tipo de cosas, hasta que poco a poco se empieza a aclarar internamente en forma emocional lo que es la distinción correcta de que excepto, salvo la unión y lo que es la unión en el grupo y lo que es la revelación de la unión apropiada, correcta, que eso es el creador, la persona aparte de eso no tiene nada. Y todo lo que la persona hace, excepto eso, se llama idolatría, trabajo extraño. Todo, cualquier cosa aparte de eso. ¿Por qué? Porque también las cosas necesarias, si no las hace con la intención, con el propósito de que necesita la unión solamente, también se llama idolatría, trabajo extraño. Así hay que relacionarse con la vida. Eso es lo que se llama, lo que es la actitud de la redención, hacia la redención. O sea, la letra Aleph que se revela que se, dentro de lo que es Galut, que eso se llama el jefe del mundo. Pero mirá hasta dónde es difícil para nosotros, que somos la primera generación de la redención, hasta dónde es para nosotros difícil llegar a eso. Empezar a abrir y a descubrir eso. Realmente es algo que es imposible. Sí. Pregunta, el lenguaje de lo que es la Torah de la redención y el Zohar, no que es muy nueva, sino que ya es conocida un poco, pero de todas formas, como de acuerdo a sus palabras, que es algo nuevo. Y la cuestión que se plantea es cómo se estudia el Zohar. Ahora el Rav nos guía un poco en trabajar sobre lo que es la intención y la unión, en atraer la luz. Y en realidad la pregunta surge a partir de lo que es el tipo de estudio, porque al parecer el Zohar, por lo menos en lo que es los fragmentos que leímos hoy, en los dos artículos, atrae hacia lo contrario, nos lleva a pensar hacia lo contrario, entre lo que es lo dañino, lo que hablaba sobre las dos tierras. Y el Rab le dice, créeme, yo no me acuerdo de qué es que hablaba el texto. tenés vos buena memoria, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y dice el hombre, también lo que leímos en el último fragmento era sobre lo que son las sentencias, y es difícil, mire usted lo que es el último fragmento, y el Rab dice, ¿dónde? Rabbi Shimon abrió ahí, y dice el hombre, ¿dónde es que lo abra? Que le llamamos, ¿dónde es? Que volvió Ezequiel su rostro a la pared, le dice el Rab. Ah, sobre eso tenés un montón de interpretaciones. Sí, es un versículo que es muy conocido. Dice el hombre, y el Zohar lo muestra que es como ese, una dulcificación de la sentencia, que y dice que la sentencia no podría ser revocada y que finalmente se anula y se la revoca. Y eso ya es como un pensamiento sobre sí mismo. No, le dice el Rab, acá es donde está el punto. Que la Torah dirige a la persona y el hombre tiene que dirigirse a sí mismo hacia la sociedad y unirse para revelar la fuerza del otorgamiento y del amor que se llama el Creador. La Torah se dirige a vos, no se dirige al colectivo, sino que se dirige individualmente al corazón del hombre. Ahí la pela. Pregunta, sobre este, en este fragmento se habla sobre Ezequías, sobre el hombre completo. El Rab dice, eso no es importante, Ezequías por sí mismo es una cuestión muy grande, sino que no es importante, lo que está escrito para mí. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que incorporarme, incluirme en el grupo para encontrar lo que es el otorgamiento y el amor mutuo, que es lo que se llama así el Creador. Y así, inclusive al grupo, tengo que incorporar ahí todo el mundo. Tengo que decir que para mí fue creado el mundo. ¿Qué quiere decir para mí? Para que yo me incluya en ellos y yo los sirva a ellos. Es decir, que yo revele toda la cualidad del otorgamiento y el amor que por mí puedo revelar. Pregunta, ¿hay algo que yo puedo hacer ahora para unificar todo esto? Por ejemplo, de acuerdo a mi propia mente, hay una palabra que me lleva a tal tipo de pensamiento. Para mí eso es un problema, por ejemplo, para hacer una unión, porque, por ejemplo, veo que se habla acá de todo tipo de dominios, o que la persona reza para sí mismo y demás. El Rab dice, no hay algo de rezar para sí mismo en la Torah. La dirección del pensamiento para adentro, no hay algo así. Eso únicamente te está mostrando en lo que son las formas de fuerzas extrañas. Lo que quieren es ilustrarte esas fuerzas. ¿Dónde es que vos viste en la Torah que alguien apela, se dirige a sí mismo? E inclusive las correcciones que nosotros decimos sobre los grandes sacerdotes, que ayer en lo que fue la sección semanal de la Torah, que hablamos de los sacerdotes que compraban el servicio del sacerdote y que después ellos morían en el santo en Yom Kippurim. Eso también es todo Kedushá. O sea, no está escrito la persona que se encuentra en la espiritualidad y que te escribe su propio grado, o sobre todo los grados anteriores, que los quiere aclarar para los demás. ¿Cómo te puede escribir algo que esté direccionado para sí mismo? Él no se encuentra en esa misma cualidad. No está. Vos no vas a encontrar una única palabra, no ni en la Mishnah, ni en la Torah, ni en la Gemara, ni en la Biblia, en el Tanaj, y por supuesto que no tampoco en los libros de la Kabbalah. En ningún lugar vas a encontrar algo que hable sobre el hombre únicamente, él solo. No hay algo así. Y el rey David, cuando él escribe desde el lado de Malhut. No hay algo así. ¿Por qué? Porque siempre se está hablando desde la unión, si no, no es Kodesh. Eso es lo que se llama, que el conocimiento de la Torah es opuesto al conocimiento de los dueños de casa. Hasta ese punto de dar la vuelta y de empezar a pensar todo a través del Kli, es decir, a partir de la unión, a partir de la fuerza del otorgamiento. Ese punto es el más importante de todos. Sobre ese punto es que todo el tiempo tenemos que trabajar. Y por eso es que yo dije, mira cuántos años pasan y todavía nosotros todo el tiempo estamos en ese punto y es difícil para nosotros avanzar hacia adelante e ir hacia adentro. ¿Por qué? Y nosotros somos la primera generación de la redención. Nosotros para ellos que hacemos este trabajo. Pregunta, ¿se puede decir que el estudio del Zohar nos corrige a nosotros la percepción de la realidad? El Rab le dice lo que es la percepción de la actitud que tenemos que tener. Pasamos a la próxima sección de la clase.